Más fuerte.
No te escucho.
Grita más fuerte.
Grita en moda. Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de Grita en Moda. ¿Cómo estás, Mila?
Ay, muy bien. ¿Y tú?
Bien, también. Muy emocionado por el tema de esta semana.
Ah, ya sé, está buenísimo. Yo creo que es de esos temas que dan hasta el gusto de hablar porque es como parte del nacimiento de pues todo este amor hacia la moda, ¿no?
Claro, además, o sea, espérense porque este episodio va a ser un viaje
en el tiempo.
El tiempo, exacto.
Total.
No, hombre,
totalmente.
No. Bueno, pues, si quieres, ¿cuál es el tema, Cami?
Pues bien, hoy vamos a hablar de una pieza que ha sido statement durante varias décadas, que llegó a cambiar pues la forma de vestir de la mujer, llegó a liberarla, llegó a darle movilidad, llegó a darle pues esta libertad que tanto pedía a inicios del siglo pasado. Entonces, hoy vamos a hablar de A Little Black Dress, una pieza que ha perdurado, se ha reinterpretado, que de hecho mucha gente cree que, bueno, no sabe exactamente quién fue el inventor, porque muchos de los diseñadores que estuvieron en boga pues todo el siglo pasado lo reinterpretaron y fue un exitazo en su momento, pero pues realmente es complicado a veces saber quién lo trajo al mundo.
Exacto.
Entonces vamos a empezar con esta pequeña historia.
Empecemos porque es muy romántica, es muy te llevará a lugares increíbles y pues nada, vamos a empezar primero con quien yo sí creo que es la anfitriona, la creadora de este statement. Y pues vaya, la primera aparición de esta pieza, pues vaya, públicamente a los ojos, haciéndolo un poco viral, fue en una publicación de Vogue en 1926, en donde se presenta un sketch de un vestido hecho por Chanel, por Coco, por Gabriel Bonner, y lo conocen como Chanel's for it. So, ¿qué viene detrás de esta historia, no? O sea, ¿qué viene? ¿Por qué aparece en Vogue? ¿Por qué aparece? ¿Y por qué se convierte en este momento un hito para esta pieza? Pues la historia es así. En 1926, Gabriel Bonner, quien es conocida también como Coco Chanel, es la fundadora, la creadora de la marca tan icónica, fue a una presentación de teatro con un vestido negro. Entonces este vestido se hizo, vaya, llegó con un vestido negro a mitad de la pantorrilla. Pero aquí el punto es, todo era negro. Entonces, ¿qué representa para la sociedad? Pues en primer lugar fue como, bro, ¿quién se te murió, no? Entonces, pues básicamente llega, o sea, ver en un evento social como lo es una obra de teatro. Aquí el punto es ver a una mujer en esa década portar un vestido negro, cuando el color solamente se utilizaba para dar, bueno, para guardar luto a algún familiar, a algún ser querido, cercano. De aquí nace y se presenta en ese mismo año el sketch de ese vestido que portaba Gabriel en Vogue.
Okay. Vogue América. Vogue Estados Unidos, para ser más precisos.
Exactamente. Y de ahí, ¿qué pasa? Se convierte en un statement, se convierte en una pieza importante que habla de la elegancia del jet set. Vaya, el jet set es los grupos ricos en ese entonces, como el ghetto, de ese tipo de personas lo empieza a adoptar y se convierte en lo que sigue significando actualmente, ¿no? Ok. Les voy a contar otra cosa que es un poco importante. 1926 nos posiciona en una fecha después de la Primera Guerra Mundial, en donde la silueta de la mujer estaba atrapada en un corset, estaba atrapada en faldas pesadas, en materiales pesados, y obviamente el color negro solamente se utilizaba para guardar luto, ¿no? Este vestido, una vez más, y una vez más, Chanel convierte una pieza de moda en un statement político, ¿no? Y bueno, se convierte en un statement político. ¿Por qué? Porque le da a la mujer, justamente como lo decía Mila al inicio, le da a la mujer movilidad, revolución. En una década donde todos los
estereotipos de la mujer, ¿no?
Exacto.
Todavía seguía como muy encapsulada en, o sea, la mujer que no hace gran cosa, que se queda en casa, cual época victoriana, pero pues el siglo pasado fue totalmente la revolución, donde la mujer empezó a tener un rol que gritaba, escúchame, que gritaba, aquí existo y sí puedo hacer más que quedarme en casa.
Exactamente. Justamente este vestido de Gabriel o Coco Chanel se presenta sin corset, se presenta con una falda amplia en donde le daba movilidad a las piernas de la mujer. Y vaya, una vez más, justamente por eso lo mencionaba, una vez más la moda y una vez más Chanel siendo siendo representantes del movimiento de un movimiento feminista en esos tiempos, en la segunda década del siglo pasado. Entonces es, o sea, vaya, la moda tiene mucho sentido y no nada más es una prenda bonita.
Exactamente. O sea, ya este es un claro ejemplo de cómo ha acompañado a la evolución del ser humano.
Exacto.
Pero bueno, continuamos con esta bella historia. Después de que Chanel rompe todo y que saca el Chanel's Ford, digo, obviamente haciendo alusión a pues la nueva invención de Ford, nos movemos a pues su segundo padre, diría yo, que es Dior, Christian Dior. Para 1947, Dior presenta su primer colección de alta costura. Y aquí presenta el New Look. El New Look era pues un look caracterizado por faldas amplias que iban apenitas y abajo de la rodilla, que eso fue además, si Chanel ya la había roto dejando la falda arriba de los tobillos, dejarlo abajito de la rodilla era otro mundo. Reglas se rompieron, estábamos en totalmente otro universo. Y este mismo vestido, el New Look, hacía que la mujer tuviera una cintura de avispa y pues hiciera como una figura espectacular sin importar el cuerpo que estuviera debajo del vestido. Después este New Look pues fue teniendo como varias variantes donde se ven las formas más famosas de Dior, que fueron la falda en forma de A, en forma de H y también en Y, que es pues como más suelto, como más pues más pegado al cuerpo, pero a la vez más flojo, sin tanta tela. Y pues bueno, Dior fue el primero y por eso lo digo que es como pues el segundo papá de este diseño tan groundbreaking, porque fue el primero en llamarlos cocktail dresses, que son lo que ahora conocemos como vestidos más cortillos y que puedes llevar como a eventos no tan formales, ¿no? Entonces por eso Dior es nuestro segundo papá. Después nos movemos un poco a pues la época de oro de Hollywood, donde pues muchas actrices tuvieron muchísimo éxito. Y una de ellas fue Audrey Hepburn. Si no la conocen, hizo pues varios papeles, pero pues el que fue como más significativo para esta pieza, el Little Black Dress, fue el que usó en Breakfast at Tiffany's, que fue diseñado por Hubert de Givenchy, quien se convirtió posteriormente en pues su aliado, en su pues en su fashion love affair, porque todo el tiempo, de hecho, ella hizo un contrato con él para que todas sus películas, él diseñara el vestuario. Entonces el vestido que usa ella en Breakfast at Tiffany's fue totalmente groundbreaking y reinterpretó por completo lo que conocíamos hasta ese entonces como Little Black Dress.
Así es. De hecho, esto fue este vestido de Givenchy se convierte en un statement, ya no nada más para, bueno, ya no nada más que representa, más bien Hollywood se adueña de este statement para vestir a las femme fatale, ¿no? Que en este caso
100%. Ajá.
Era Audrey Hepburn y Marilyn Monroe. Entonces,
o Catherine Deneuve también, que fue en su momento la estrella.
Sí, 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 sí. Y de ahí muchísimas apariciones de en red carpets, ahí empezó a popularizarse de una manera más celebrity, más
el as bajo la manga que tenían todas las celebrities, ¿no?
Exactamente.
Porque se seguía usando color, evidentemente, ¿eh? O sea, en cualquier época el color funciona, pero no sé, usar un little black dress, y no necesariamente, ya ni siquiera es tan little, pero es más bien por lo que representa usar un vestido negro, y es que tiene una fuerza el color que hace que, Coco Chanel decía, o sea, entras a una habitación, si una mujer entra con un vestido negro, se hace notar, la voltean a ver, porque trae como un statement que ni siquiera te das cuenta, o a veces ni siquiera sabes qué statement es el que se está haciendo, pero hace una entrada, hace un firework antes de que entres.
Exacto, exacto. Y vaya, o sea, ¿qué color neutro tiene ese poder? La verdad, ninguno.
Sí, ¿no?
O sea, solo el negro. O sea, el negro es el color. Bueno, ahora, avanzando un poco más en la historia, Balenciaga nos reinterpreta el diseño del Chanelsford, haciendo ilusión al original en su nuevo diseño. De ahí, esta marca inició, bueno, hizo uno muy parecido, sí, muchísimo más minimalista a mi parecer.
Uh-huh.
Y además, en ese momento, Balenciaga estaba posicionado en la realeza, no nada más de, o sea, vaya, no nada más de Inglaterra, sino en Europa como tal, estaba, vaya, bien posicionado, ¿no? Ese realmente, incluso Balenciaga al principio era una casa de moda real, ¿no? Pero entonces, sin desviarme del tema, Balenciaga hizo varias reinterpretaciones, las cuales se las vamos a dejar en Insta Stories para que vean cuáles son estas reinterpretaciones, que no nada más hizo una, sino hizo varias. Y pues vaya, están muy, 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 muy bien. Y de ahí, obviamente se hizo pues un statement para el street style, mostrando el sexiness de la mujer, convirtiéndose en una pieza que pues representaba rebeldía, ¿no? Rebeldía, soltura, movimiento, y una vez más a la mujer que durante mucho tiempo se tenía pues como lo dijimos al principio, atrapada en un corset, ¿no?
Y conservaba la elegancia, ¿no? O sea, eso también es lo padre de esta pieza, que no nada más liberó y se convirtió como en revolución, rebeldía y etcétera, sino también conservaba esta elegancia y este como el mismo porte que te da el simplemente usarlo. Entonces se convirtió y ha evolucionado a través de los años en muchas cosas, pero a la vez sigue conservando todas estas características que se tenían al principio.
Así es.
Y bueno, continuando en esta misma década, durante los 60s, YSL, Yves Saint Laurent, toma el cargo de director creativo para Dior. Justo después de la muerte de Christian Dior, él toma el cargo con solo 21 años. Esa es otra historia. Wow, tenía mi edad cuando entró a Dior. Pero bueno, él pues obviamente trae pues toda su creatividad y toda su nueva manera de envisionar a Dior. Y le da este giro al new look y en general a todos los diseños de Dior, como más street style, más pues más sexys, más rebeldes. Y pues bueno, tuvo varios hits dentro de esta casa. Hay un vestido de sheer que, por ejemplo, fue muy groundbreaking, porque todavía obviamente ni siquiera era pues tendencia el free the tutti. Entonces él ya lo había hecho con un vestido de sheer súper transparente que tenía plumas. Entonces, nada que ver a lo que estábamos acostumbrados a ver en esas décadas.
Icónico.
I know.
Además traía, o sea, vaya, era... Tenía expuestos los nipples.
Exacto, por eso te digo que era como antes de que fuera tendencia el free the nipple, él ya lo había liberado.
Sí.
Y la gente, pues, o sea, supongo que causó revuelo, pero pues, o sea, lo tomaron, lo adaptaron. Y pues bueno, otro de los vestidos icónicos de YSL dentro de Dior fue el que usó Catherine Deneuve, que era un vestido pues escolar con estas como solapas en el cuello que hacían como alusión a uniforme, pero pues obviamente era como más cortito y le daba este sexiness que ya estábamos acostumbrados a ver en YSL. Y este vestido lo usó en la película de Belle de Jour. Entonces fue uno de los éxitos de Catherine Deneuve en su momento. Y pues este vestido también hizo su statement.
Exacto. Y ahorita hablando de este vestido de Catherine Deneuve y que era tipo escolar, se dice, bueno, hay un mito que supuestamente la creadora, quien es Gabrielle Coco Chanel, realizó este diseño haciendo como una oda al uniforme que ella ocupaba en el orfanato donde ella creció.
Ah, entonces, sí.
Es como que se enlaza perfecto
con esta recreación de YSL, ¿no?
Exacto, o sea, con esta referencia y está súper.
Teorías conspiratorias.
Sí.
Qué bueno, o sea, en realidad es que hay muchos pues mitos y pues sí, teorías sobre pues de dónde nació todo el estilo de Chanel, ¿no? Entonces viene mucho también lo que decías de que mucha inspiración fue del orfanato donde creció, que incluso, o sea, a partir de este vestido, el negro se hace un color statement de la marca que aún pues ha permanecido, pero y se dice que era mucho por eso, justo por su niñez, por pues todas los momentos que tuvo que estar de luto cuando murió Boy. Entonces pues sí, es mucho de lo que vivió Chanel, ¿no? Que bueno, o sea, todo esto son teorías, ¿no? Entonces, quién sabe realmente qué fue lo que inspiró y avivó, pues, la esencia de Chanel.
Exacto. Y en 1970, bueno, ya quitando un poquito bueno, más bien avanzando en la historia también, en 1970... Bueno, en esa década de los 70, Donna Karan lanza sus 7 piezas que facilitan la creación del
The Little del Black Dress para todas las mujeres en su día a día. Entonces, esto hace que empiece la democratización de esta pieza que nació pues muchos años atrás. Entonces se convierte a partir de ahí muchas celebridades durante pues toda la época del furor y todo este imperio de fiestas, música, creación, toda esta explosión que hubo a partir de los 70s, 80s y 90s. Exactamente, todas estas celebrities en algún momento lo usaron y lo reinterpretaron. Uh-huh. Tina Turner, Madonna, Kate Moss. Incluso tenemos un vestido que ha marcado la historia y que es como You Go Girl, el Revenge Dress de Lady Di. Oh my God, ese vestido es...
Se me pone, me erizó la piel.
Ese vestido es el resumen de lo que, para lo que fue hecho el Little Black Dress.
Exacto.
Para hacer un statement de empoderamiento, de I don't give a fuck, it's my life.
Uh-huh. Exactamente. Justamente esa referencia también la tenía. Y pero también en justamente en esta década de los 70s, los cortos se modificaron.
Ajá.
Y vaya, los cortes se hicieron más cortos, hicieron movilidad y muchísimo sexiness a las mujeres. Pues demostrando, vaya, mostrando totalmente rebeldía, con piernas alargadas, con piernas expuestas, y obviamente causaban furor y también críticas, pero críticas, o sea, críticas desconstructivas, ¿me explico? O sea, y más en esa, más en esas, en esas décadas, ¿no?
Sí,
imagínate.
Claro.
Lo que representaba para alguien, no sé, no quiero como causar conflicto aquí, pero alguien conservador, ver a una mujer en los 70s con un mini, y ahí de ahí nace mini, el ajá, mini dress, el ajá, mini ajá. Black dress.
Sí, claro, es que bueno, o sea, viene de toda esta revolución de la minifalda también, ¿no? O sea, que era, que nuevamente, ¿no? O sea, siempre he creído que todos estos movimientos donde se expone más o se deja más visible el cuerpo femenino, no son para no, llamar la atención de una manera pues negativa o pedir cosas que nadie está pidiendo, sino más bien es un símbolo de liberación.
Exacto, y de empoderamiento.
Exactamente, eso es lo que... Pues sí, lo que significan todas estas revoluciones en cuanto a la ropa, porque el tener a la mujer tanto tiempo pues encerrada en pues en sus vestidos largos, en el corset, en todas estas prendas que moldaron por mucho tiempo, y liberarla a, por ejemplo, a una falda corta, una miniskirt, a el mismo Little Black Dress de los años 20, donde pues nada estaba pegado al cuerpo, todo estaba suelto, le daba figura a la mujer. Sí, era una figura delgada, pero al final la mujer tenía total libertad. Entonces, uh-huh, no va por ser rebelde, simplemente no seguir las reglas, sino va por el buscar el empoderamiento, el buscar la libertad que pues por tanto tiempo estuvo enjaulada en un corset, por decirlo así, que hoy hasta un corset es liberador, pero ya es por el mismo statement que trae, ya no tanto por el este mismo de seguir rompiendo las reglas, porque quiero romper las reglas, sino es por lo que marcan, el poder decidir hacerlo.
Exactamente. Sí, sí, sí. Y echando en cuenta, esta misma pieza tuvo 2 reveals ante la sociedad, que obviamente, como ya comentamos, fue en 1926, haciendo esta figura súper holgada, dándole esa silueta desentendida del desentendida y desapegada de una estructura que tenía, que estaba fabricada, ¿no? Uh-huh. Y ahora le cortan, vaya, hacen más cortos los cortos, el vestido, ese mismo vestido, un little black dress, se vuelve a convertir en un statement político, en un statement que empodera a la mujer, que libera, como dice Mila, y creo que ha sido la única pieza que ha tenido estos dos reveals ante la sociedad que, pues, en la historia de la moda.
Exactamente. Sí, no, ¿no? O sea, como decíamos, en un principio, cuando empezábamos este research, dudábamos que Coco Chanel fuera la madre de este diseño, porque pues muchas marcas a lo largo de su historia lo han reinterpretado y le han dado su toque. Entonces era complicado saber pues quién fue el primero, pero o sea, la realidad es que fue Coco Chanel, y a partir de ahí, y no necesariamente porque fuera Coco Chanel, sino a partir de esta libertad y este mismo revolución / libertad que le dio a la mujer, muchas marcas y muchas firmas, muchos diseñadores tuvieron la libertad de reinterpretarlo de acuerdo a cómo ellos vivían y sentían que debía evolucionar pues la moda femenina en ese entonces.
Así es, exactamente. Y ahora vamos con otra hora o con otra era de oro. Otra década de oro, que fueron los años 80s, en donde el boom de la música y la apariencia del género femenino representando a la música, a este arte, pues vienen personalidades como Tina Turner, como Madonna, incluso me atrevería a poner el body de Cher, de uh-huh. Cher. Entonces es como otra reinterpretación, otra forma de empoderamiento, de una industria más conquistada, tal Ajá. vez.
Sí, ¿no? Claro. Sí, y este es el mismo símbolo de pues el que seguía conquistando, ¿no? Se seguían rompiendo estereotipos, estigmas, de todo.
Así es. Y obviamente Tina Turner y Madonna fueron personas, bueno, vaya, celebridades que hicieron notar y que incluso se convirtieron en, como en, no en su segunda piel, pero sí en piezas que representaban su estilo, que representaban su personalidad y que decían, o sea, vaya, que representaban a su persona como tal, ¿no? Y a partir de este momento, como una segunda democratización en el mundo de la música, en el mundo del espectáculo, se vuelve a retomar, y pues vaya, muchas marcas más empezaron a hacer nuevas reinterpretaciones, ¿no? Digamos que la segunda generación de estos diseñadores del siglo pasado que siguen vigentes, ¿no?
Exactamente. Sí, o sea, y con eso desembocamos a pues los 90s, o sea, donde se regresa un poco al minimalismo, pero Versace y Dolce Gabbana se dan cuenta que el cuerpo vende, pero vende, pues sí, tanto en sentido monetario como el cuerpo vende de la mujer se quiere ver, quiere mostrarse, se quiere ver sexy, quiere vivir, pues como ella lo quiera vivir. Y entonces reinterpretan todo, pues nuevamente reinterpretan todo, y por ejemplo sale el vestido de Versace, el que es el pin dress, que está agarrado de un costado por solo pines. Entonces también ese vestido fue súper icónico, y pues bueno, muchos de los diseños de Versace pues eran negros, digo, también supongo que pues era parte de su statement, pero esta reinterpretación donde se vuelve incluso más sexy es otra liberación hacia otra liberación femenina.
Así es, justamente. Y justamente, como dice Mila, en estas décadas, bueno, más bien en esta década de los noventas, que Dolce & Gabbana, Versace, toman, capitalizan la sensualidad.
Ajá.
El mejor ejemplo de esta década, ya lo dijimos, pero lo volvemos a decir, es el Revenge Dress de la princesa Diana, que fue un vestido diseñado por Christine Stambolian y la princesa lo utilizó en 1994 en una fiesta de Vanity Fair, el mismo día en que el príncipe Carlos le confiesa la infidelidad que tuvo con Camila Parker. Y pues ese vestido representa su venganza, su aquí estoy, me estoy haciendo presente con un vestido. Yo siguiendo siendo, ¿no?
Aún siendo mejor.
Sí. Ah, o sea, aún siendo parte de la familia real, cuando esos cortos no eran permitidos.
No, en los hombros,
exacto. O sea, el corto. Deja
nada,
tú.
Nada.
Todo esto, vaya, todo ese vestido representaba un fuck you total.
Ajá, sí, sí.
La manera perfecta y más decente y elegante de decir fuck you.
Ajá, sí, sí.
Exacto. Entonces, tenemos más vestidos icónicos.
Ajá, que algunos ya los nombramos, pero bueno, nada más para que los tengan en mente, los que más pues han marcado la historia, como decíamos, el Revenge Dress, el que usó Audrey Hepburn para Breakfast at Tiffany's, que es pues este negro pegadito, pues este vestido sí es bastante largo, si mal no recuerdo es apenitas al ras del tobillo o del tacón. Y pues bueno, hombros descubiertos y pues bueno, ya conocen esta bella imagen. Igual se las dejamos en historias para que la tengan súper en mente. Y bueno, otro que ya también habíamos mencionado fue el pin dress de Versace que utilizó Elizabeth Hurley. Hay muchísimas fotos donde se ve súper hot cuando, bueno, viene del brazo de Hugh Grant. Entonces, en su momento eran unas estrellas, se veían increíbles, sus mejores años probablemente, y ella se veía hot con ese vestido. Qué buen statement de los noventas, de lo que era un deal black dress. Y pues bueno, también después tenemos a Catherine Deneuve, que ya también lo habíamos dicho, en La Belle de Jour. Y pues también tenemos, hay una sesión de fotos con Marilyn Monroe en un deal black dress, ya saben, muy a la Marilyn Monroe, en 1956. Esto también hace como, pues sí, un statement y un hasta Marilyn Monroe usa un deal black dress. También fue bastante importante. Y pues bueno, ya digo, más avanzados dentro de los noventas y pues ya a principios de los 2000s, se convirtió en una pieza que democratizó la moda. La democratizó, ¿por qué? Porque todo el mundo podía tener estilo y estar a la moda al mismo tiempo. Entonces aquí nacen como, pues todos estos íconos de los 90, como Sarah Jessica Parker, como Jennifer Aniston, que utilizaban estos vestidos en sus premieres, pues se volvieron un hit.
Así bueno, es.
Estos son los que más han marcado la historia. Hay muchísimas reinterpretaciones, como lo hemos repetido, pero pues bueno, ha sido una de las piezas más importantes en la historia.
Pero importantísimas.
Exacto. Representó muchísimas cosas. En resumen, es empoderamiento femenino, liberación. En la década que tú me lo pongas, algo libera.
Uh-huh.
Y pues también, como acabo de decir, o sea, es este democratizador de moda. O sea, la moda es para todos, el estilo es para todos. No hay budget que no se adapte y pues nada más es cosa que tú sepas hacerlo.
Exactamente, exactamente. Y pues
nada.
Qué bella historia.
Ya sé.
Qué bella historia. Una pieza siendo la protagonista de pues de casi todo.
Que aparece pues durante muchos años, ¿no? Y obviamente va a tener muchas más reinterpretaciones y pues va a seguir haciendo su trabajo, liberando, revolucionando, cambiando.
Exactamente.
Justo como es la moda. Y pues bueno, chicos, exactamente. Y pues bueno, chicos, llegamos al final de nuestro quinto episodio. Escúchenos mucho, síganos mucho. Estuvo muy padre este episodio, fue historia, pero pues es algo que creemos que es pues importante. ¿Cómo?
Es cultura general.
Exactamente, cultura general. Exactamente, justamente. Son cosas que you have to know them.
Exacto.
Es parte de tu conocimiento en moda. Entonces, si son diseñadores y no conocían esta pieza, quizás la puedan reinterpretar, le puedan dar un giro nuevo, que liberen algo.
Y bueno, chicos, también queremos hacer un saludo, un agradecimiento masivo a todas las personas que han llegado a nuestra cuenta de Instagram, que nos han escuchado. Y pues nada, esta familia está creciendo, esta familia está, está gritando.
Ay, sí, justo esa, qué buena descripción, qué buena descripción.
Entonces, pues nos vemos al siguiente episodio. Esto fue todo por hoy. Tienen un dato cultural muy importante que pues acabamos de aprender todos.
Exactamente. Y pues bueno, disfruten Fashion Week. Empezó Fashion Week en estos días. Disfrútenlo y pronto verán un recap.
Un recap, exacto.
Bueno.
Bye, chicos.
Chao, besitos.
Besitos.
¿Qué? Más fuerte.
No te escucho.
Grita más fuerte.
Grita en moda.